La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Visto la pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar por la derecha, que siempre va a Bona. Genio, genio, genio. ¡Ta, ta, 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 ta!
¡No! Hooked into the penalty area towards Zidane. ¡Oh, fantastic! ¡Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor... ¡Señor! ¡Gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas.
Vinuesa, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas.
Que tenemos un fin de semana por delante apasionante, ¿verdad? La cosa fina, sobre todo mañana, la jornada de Liga. Una cosa, David, ¿viste ayer a Rafa Nadal?
Sí. Vaya partido, ¿eh?
Transmite buenas sensaciones. Está haciendo... Está empezando a dejar un aroma que hombre, tiene a Medvedev por delante, ¿no? En el Masters.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Te lo comentaba ayer fuera de micro antes de entrar en el informativo, que Rafa Nadal solo en la Copa Davis y en este torneo te puede pasar que pierdas un partido y sigas vivo. Puedes perder en la Copa de Maestros y luego pasar a semifinales y, por supuesto, a la final y ganarla. Y yo creo que el otro día ante Rublev, el primer partido jugó bien, jugó tampoco demasiado bien porque Rublev no le plantó mucha cara. Luego en el segundo hizo un partidazo ante Tim, pero Tim hizo un partido de matrícula de honor. Pero es que ayer contra Tsitsipas es que va subiendo. Es decir, empezó en un... Bueno, para Nadal casi siempre está en un 9, pero para que la gente lo entienda, empezó en un 7, con Tim llegó al 8 y con Tsitsipas estuvo en el 9. Entonces tiene que buscar el 10 ante Medvedev, porque si no es difícil que consiga ganar, pero bueno, mira, peor están ahora mismo Zverev y Djokovic, que se la están jugando ahora para entrar en semis.
O sea, ahora Zverev y Djokovic, les veo que están, no sé, creo que no han empezado, están calentando.
Estoy acaban viendo... de empezar ahora mismo.
Acaban de empezar.
Acaban 0-0. De empezar. Que vamos a escuchar a Rafa Nadal, hombre, ya que, a ver, lo que dijo ayer.
Con Tiem he dado un paso adelante, mejoré bastante el nivel y hoy pues ha sido un poquito una confirmación de ello. He tenido mis oportunidades en el pasado, creo que ha habido años que he jugado un muy buen nivel de tenis, no ha podido ser, los otros también son muy buenos y este año pues bueno, el primer objetivo está cumplido, que era clasificarme para las semifinales. Contento con el nivel, que al final esto es lo más importante, ¿no? Después se gana, se pierde, es parte del deporte, pero lo más importante es que uno esté en los torneos y sienta que puede ganar.
Y Rafa Nadal está sintiendo que puede ganar. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede este fin de semana, la final el domingo. Mañana las semifinales y ahora mismo pues Djokovic y Zverev jugándose un puesto. Pero bueno, Fútbol es Radio, que se llama este programa, se llama Fútbol es Radio, ¿no, Sergio Valentín?
De vez en cuando, es el nombre oficial, pero
no siempre.
Dependiendo del día y de lo que te apetezca a ti, puede cambiar.
Sí, es verdad. Bueno, o...
Y mira que soy fan del tenis y de Rafa Nadal, ¿eh?
Y no solo. Los lunes puede convertirse esto en cualquier cosa. Con
por
Petón
eso,
y,
estaba pensando en el lunes, precisamente.
Y tal y esas cosas, no es fácil. No es fácil amarrar el programa. Bueno, vamos a ver, que tenemos un fin de semana, yo creo, muy interesante. Mañana
hay dos partidos que destacan por encima del resto, yo creo.
Sí, el de las 4 de la tarde del Madrid. ¿Cuatro y cuarto?
Cuatro y cuarto
del Madrid. Y el del Metropolitano es un partido... Bueno, vamos a dejar para y media el partido del Madrid. Vamos a empezar con el más atractivo, yo creo, sin duda, de la jornada. El partido del Atleti. Hemos comentado, David, que durante los últimos días el Atlético de Madrid, hombre, no ha expresado una queja formal a la Federación Uruguaya como consecuencia de los positivos de coronavirus que han llegado a su vez, porque los jugadores no han tenido la precaución debida. Esto creo que es un hecho, creo que es evidente. Pero mañana, ¿qué bajas tiene el Atleti?
Bueno, tiene ya seguras. Hay que ver si entra Vitolo finalmente en la lista de convocados, porque vuelven Costa y Carrasco, eso seguro, no como titulares seguros, pero en la lista van a estar. En defensa no está Manu Sánchez, el canterano, que se lesionó tras volver con la sub-21. Tampoco va a estar Héctor Herrera, Lucas Torreira, Luis Suárez y Bersálico, que es el jugador que lleva mucho tiempo sin estar, que parece que ya poco a poco va recuperándose y podría estar en un par de semanas a disposición del Cholo.
O sea que mañana, ¿con qué podría salir al Atleti?
A ver, yo creo que lo tiene más o menos claro porque ha hecho la misma probatura dos días consecutivos. Yo creo que en principio Black en portería, eso no lo duda nadie. Tripier, Savic, Jiménez y Hermoso en el lateral izquierdo, que fue el mismo, la misma defensa que jugó ante el Cádiz y lo hizo también con esa salida de tres de balón. En el centro del campo, Saúl Coque ocuparía en el doble pivote. No están ni Herrera ni Torreira. Llorente, Carrasco, Joao y Correa.
Pues no es mal equipo tampoco.
Es un once muy bueno.
Es un once muy
pero sería mejor con Luis Suárez en lugar de Correa.
Desde luego.
Sí.
Hombre, sí, eso está claro.
Y con Herrera, sobre todo, yo creo que Herrera o Torreira, que hacen una función más de pivote, que ese Saúl Coque, que a mí nunca me ha convencido, sobre todo porque Coque está bien sujeto ahí, si tiene alguien que haga la función de Herrera y de Torreira, que es limpiar el centro del campo, a Saúl no le veo en ese papel. Lo puede hacer, pero no le veo con la misma efectividad que Herrera o Torreira.
Oye, además, vi a Coque con la selección española.
Está muy bien.
Eso te iba a decir.
Hizo un partidazo, pero lo que me gustó de Coque, yo no se lo he visto en el Atlético de Madrid tanto, sino que David me corrija, pero tenía mucha libertad para moverse a los espacios que generaba España con tantos movimientos, yendo a las dos bandas, de media punta. En el Atlético le veo más posicional, pero me gustó mucho esa versión en la selección española.
Pero eso era más antes del confinamiento, porque en el momento que el Cholo utilizó en su día, después del confinamiento, a Tomás, por ejemplo, en esa función de cinco más puro y luego soltó un poco más a Coque, Coque de hecho ha jugado desde 2014, jugaba pegado a la banda derecha, por ejemplo, para desde ahí también ir al centro y luego ir en dirección a la portería. Y ahora la idea que estaban teniendo, y la vimos el otro día contra el Cádiz y en otros partidos más, era Herrera en el centro del campo, como haciendo de pivote en solitario, como hacía Rodrigo en la selección, y Coque mucho más suelto. Pero claro, para que eso ocurra...
Pero no tan suelto, yo diría, ¿eh?
Bueno, el día del Cádiz y el día del Huesca, todas las asistencias que dio Coque eran desde el borde del área. Uh-huh. Entonces, yo creo que lleva mucho tiempo, por lo menos esta temporada lleva, creo que todos los partidos, salvo el Villarreal.
Yo creo que
el Atlético
Coque
apenas generó. Pero el David resto de partidos, todos ha estado arriba.
Coque, estando bien, va a brillar en donde le pongas, porque es que desde luego es un jugadorazo y, bueno, lo vimos el otro día ahí con la selección frente a Alemania. Y desde luego, para mí, la recuperación de Coque y el estado de forma de cómo está Joao Félix ahora mismo, que está siendo de los mejores de Europa, esas son las mejores noticias para el Atlético de Madrid de cara al partido de mañana contra el Barça. Es verdad que no tienes a Luis Suárez, no tienes a Torreira, pero tienes ahí, ahora mismo, dos nombres que destaco por encima de los demás, Joao Félix y Coque.
Yo creo que una de las claves del partido de mañana va a estar en el centro del campo. Creo que Coque es fundamental. Creo que el Barça sin Busquets va a sufrir en el centro del campo, porque le va a faltar la capacidad de salida de balón que le da en la alternativa a Busquets. Pero creo que si Simeone es capaz en el centro del campo de armar o de tejer un dispositivo táctico que sea capaz de desarbolar la conexión entre defensa y ataque del Barça, creo que por ahí el Atlético va a tener bastante ganado. Y tiene mucho músculo en el centro del campo el Atlético de Madrid. Si quiere meterlo Simeone también, porque, por ejemplo, si juega Llorente ayudando, por supuesto con proyección hacia arriba, pero si juega Llorente ayudando en el centro del campo, tengo la impresión de que el Barça por ahí va a tener bastante, bastante ganado.
Es que yo tengo la duda, David, a ver si tú también la tienes, de cómo va a jugar el Atlético de Madrid, porque ante el Barça siempre suele estar replegado y jugar al contraataque. Pero esta temporada con Luis Suárez, que condicionaba al Atlético, era un equipo más ofensivo, le gustaba más llevar la iniciativa, y eso chocaba con el planteamiento de Simeone ante el Barça.
Sí, a ver, es que yo también tengo dudas de lo que va a hacer mañana el Cholo Simeone, sobre todo por las bajas. Si tú me dices que el equipo que tendría mañana el Atlético es con Herrera y con Luis Suárez, yo creo que iba a plantear un partido no igual que ante el Cádiz, porque lógicamente el potencial del Barcelona te obliga a defender más, pero parecido en cuanto a planteamiento. La última vez que no estuvo Luis Suárez fue contra Osasuna en Pamplona. El Atlético gana bien el partido, de hecho no acaba goleando porque falla bastantes, pero jugó con Joao Félix también arriba, y hizo un buen planteamiento y jugó hacia adelante, en ningún momento se encerró atrás. No sé, mañana también es cierto que el Atlético en el Metropolitano contra el Barcelona lleva mucho tiempo sin ganarle en Liga, pero tú analizas los últimos partidos y las tres últimas visitas del Barcelona el Atlético tuvo que ganar. Empató dos, que le empataron en los últimos minutos, uno de Dembélé y ahora creo que también fue Luis Suárez el que le empató al Atlético en un partido que merecía haber ganado el Atlético, y el año pasado le marcó Messi en el 83, que falló Morata, falló Hermoso, un al palo, completamente solo. Yo creo que fue por detalles, igual que antes se ganaba mucho al Barcelona y no se ganaban títulos. Bueno, yo tengo la duda, a ver mañana cómo sale, pero las bajas condicionan mucho. Yo creo que con Luis Suárez y Herrera el Atlético hubiese salido a jugar a lo mismo que lleva jugando todo el año.
¿Cómo llega el Barça a este partido?
Uf, pues el Barça también tiene bajas importantes, ¿eh? Ansu Fati, Busquets. Y bueno, pues parece claro, de sobre todo el centro del campo para arriba, quiénes van a jugar, ¿no? Pjanic, en principio, sustituto de Busquets. La buena noticia para Koeman es que recupera a Coutinho. Yo creo que jugarán Pjanic, De Jong y Coutinho. Y luego, pues arriba, Messi, Griezmann y Dembélé. Vamos a ver también ahí cómo
Pedri
funciona esa... ¿Quién, perdona?
O Pedri
también, es verdad. Pedri también tiene muchas opciones. Pero bueno, pues a lo mejor si no juega o puede jugar Coutinho arriba y jugando Pedri por banda derecha como lo ha utilizado Koeman en estos últimos partidos, y Coutinho con Griezmann y Messi. También es otra opción. A ver cómo funciona esa sociedad Messi y Griezmann después de todo el revuelo que se está armando estos días ahí en torno a la ciudad condal.
El Barça viene de dos partidos seguidos ganados antes de este parón, ante el Dinamo de Kiev y ante el Betis, pero incluso en esas dos victorias dejando muchas dudas.
Sí.
Ante el Dinamo el mejor fue Ter Stegen, y ante el Betis, incluso con un jugador más, el Betis se quedó a un gol del empate en un momento dado, y haciendo muchísimo peligro por la banda izquierda, Alex Moreno y Tello. Fue un gran partido del Betis. Yo al Barça no le veo bien, luego podrá golear incluso al Atlético, pero no le veo bien. Y si el Atlético de Madrid sigue en esta línea, que es el único equipo invicto en Liga, lleva 17 puntos me parece,
sí,
y gana el Barça, ojo al Barça, que ya son muchos tropiezos en muy poco tiempo.
Y sobre todo hay algo que, mirando la clasificación, da cuenta de lo que en lío de que se puede meter el Barça. El Barça y el Atleti tienen los mismos partidos jugados, que son 7. Pero el Atlético de Madrid le saca al Barça ya 6 puntos.
Que pueden ser 9
mañana. Y esa brecha ante un equipo que se está mostrando muy sólido como el Atlético de Madrid, ahora mismo yo creo que es el más sólido de todo el campeonato, junto con la Real Sociedad, que está muy bien también. Sí. Pero es el
Villarreal.
El Villarreal también está bien, sí. Luego hablaremos, ahora enseguida hablamos del Madrid, que tampoco tiene una salida fácil. Pero el de mañana es un partido en el que se pueden decidir muchas cosas. Y también, en cuanto a lo que representa el partido de importante para el Barça, el Barça ya perdió en su estadio contra el Madrid 3-1 con todo lo que queramos, los árbitros y tal, 3-1. Es una derrota contra el Real Madrid. Perder mañana contra el Atlético de Madrid genera muchas dudas en el equipo de Ronald Koeman, ¿eh?
Lo que pasa, Juan Pablo, también venimos de un parón de selecciones, que hay muchas dudas por resolver todavía. Se han lesionado jugadores, tienen baja los dos equipos. Y bueno, pues el parón, a ver a quién le sienta mejor también. Yo creo que el Barça, es verdad que bueno, contra el Dinamo pues no estuvo bien, contra el Betis pues tampoco está dejando más dudas que buen juego en los últimos partidos, pero claro, estas dos semanas ahora han cambiado muchas cosas también, y a ver cómo llegan los dos mañana.
Sí, pero el Atlético tiene que ser valiente, y sobre todo porque, vale, es cierto que la semana que viene tiene un partido que es a vida o muerte, que la gente hablaba mucho de Luis Suárez no va a estar ante el Barcelona, pero es que en Champions, el miércoles que viene, contra el Lokomotiv, si gana, resuelve prácticamente el grupo. Si empata o pierde, se le complica muchísimo, porque luego tiene al Bayern y luego tiene que ir a Austria. O sea, que tiene que solucionar ese partido y lo tiene que ganar. Pero son más días. Habitualmente los que juegan el sábado luego van el martes en la Champions, pero esta vez es sábado o miércoles. No tiene que hacer una rotación excesiva el Cholo Simeone, aunque venga de parón. Tiene jugadores que físicamente yo creo que están en un momento muy bueno. Marcos Llorente, por ejemplo, no jugó el partido ante Alemania. Va a llegar muy bien. Correa y Carrasco han descansado, aunque Carrasco venga de lesión. Y yo creo que tiene que ser valiente. Si sale valiente y mete miedo al Barcelona, yo creo que el lunes podríamos estar hablando de que el Atlético por fin le vuelva a ganar al Barça en Liga.
Yo iba a decir que es una pena por todos, ¿eh? Porque yo creo que cualquier aficionado que va a ver mañana el partido, porque le apetece, es un gran encuentro, quería ver a Luis Suárez,
sí,
en el Atlético ante el Barça, por todo lo que ha pasado. Ya más allá del morbo, deportivamente, pues sí, Luis Suárez iba a estar picado.
Totalmente.
Pues le echaron del Barça, tiene enemigos todavía ahí dentro. Bueno, no, ya no, porque se ha ido Bartomeu.
No, y ganas de demostrar que su salida ha sido un error.
Sí, ganas de demostrar de que le echaron y todavía tenía fútbol y goles para seguir jugando con su amigo Leo Messi. Y yo es que estoy muy en contra del actual sistema con los parones de selecciones, me refiero con la pandemia todavía entre nosotros. Es una lotería que se va a los jugadores y vuelvan con COVID o con una selección. Perdón, con una lesión. Es que es una lotería. Sí, el calendario está exprimido. Los futbolistas pueden caer lesionados en cualquier momento. Se lo digan al Real Madrid con Ramos, al Betis con Canales.
Con Canales.
Lo que ha pasado con la selección uruguaya con el Atlético de Madrid. Me parece que no tiene ningún sentido con el panorama actual. Y el Atlético de Madrid, como muchos de los clubes que han sido afectados, pagan mucho dinero para tener a grandes estrellas como es Luis Suárez, que no va a poder contar sin miedo con ellos.
Y sobre todo, que es lo que decíamos ayer, Sergio, que el Barça hizo un esfuerzo económico por Luis Suárez, o está haciendo por pagarle el sueldo, que no es un sueldo bajo precisamente el de Luis Suárez, para noches como la de mañana.
Claro.
Para noches como la de mañana. Y yo no sé si ha sido por irresponsabilidad de Luis Suárez, que se, bueno, por las fotos de los jugadores y tal, Uruguay, etcétera, pero al fin y al cabo está dejando de contar con el principal activo que tiene en ataque para una noche tan importante como la de mañana. Y ojo, también probablemente para la del Lokomotiv de Liga de Campeones, que sí, es un partido importante.
Y es que Godín ha dado positivo también.
Ah, también. O
sea, están cayendo.
Otro más. O sea,
están cayendo más en Uruguay. Y yo lo que no entiendo es cómo nadie le exige nada a Uruguay. Porque esto no es que de repente, bueno, en un hotel ha habido un pequeño fallo. No, es que hay fotos y pruebas de que han estado de asado, de tomando mate. Que ahora dicen, he escuchado antes al presidente de la Federación Uruguaya diciendo que el mate era cada uno el suyo. Bueno, ya, es que faltaría más que se estuviesen pasando el mate, que es lo habitual. Pero es que estaban juntos, estaban sentados juntos sin mascarilla. No, se quitaron la mascarilla solo para la foto. Que no cuela, si es que no cuela, si es que se ha visto historias de Instagram de algún jugador todos juntos hablando sin la mascarilla. Y nadie les va a decir nada, ¿eh? En marzo van a volver a ver el parón de selecciones nuevo, Uruguay va a convocar al que le dé la gana, y oye, si vuelve bien, bien, y si vuelve mal, pues nada, mientras les...
Claro, pero el reglamento de la FIFA obliga a los clubes a acceder a los futbolistas a las selecciones. Y es verdad que encima ahora Uruguay en Sudamérica están jugando la clasificación para el Mundial. Lo que pasa es que ahí la propia Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que tomar medidas y poner coto a esto, porque desde luego no pueden volver como han vuelto el 300 tíos dando positivo.
Desde luego que sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
Los partidos artifín, porque son partidos artifín. Bueno, el de la selección española del 6-0 contra Alemania fue partido artifín también, ¿eh? Todo hay que reconocerlo, pero partido artifín el que se va a jugar mañana, no solamente en el Metropolitano, sino también en el Madrid, porque se juega en el Madrigal, ¿no?
Sí.
El del Madrid se juega en el Madrigal y es partido artifín. Vuelve la Liga, todos son partidos artifín. ¿Por qué? Pues porque como con lo apretado que está el calendario, con los partidos amistosos que te enchufa así de rondón la FIFA, con la Liga de Naciones, con la Copa del Rey, con la Champions, es que estamos metidos en la vorágine, no tengas los cartílagos en perfecto estado, pues vas a tener un problema. Y como te cruja, estás perdido. Y lo que hay que hacer es evitar que cruja el cartílago. ¿Cómo? Nutriéndolo. ¿Con qué? Con Artifin. ¿Con qué exactamente? ¿Qué tiene Artifin? Pues con doitinsulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, todo lo necesario, todo lo que necesita el cartílago. Así que lo mejor que puede hacer usted que nos escucha, tanto si es deportista, como si es joven, como si no lo es, como si es mayor, etcétera, es poner sus cartílagos en manos de los laboratorios
Mundo Natural
y de Artifin, que desde luego funciona, que es una auténtica maravilla. Vamos a ver, el partido del Madrid. Decimos que el Atleti tiene bajas. Decimos que el Barça tiene bajas. Por cierto, quiero dejar en el tintero lo de Ronald Koeman. Que esto para cuando acabemos con el Madrid, quiero comentarlo también con vosotros. El tema de los horarios. Que se ha puesto hoy la camiseta de Mourinho, Ronald Koeman.
Tiene
pero,
delito.
Pero, está bien. Pero, el Madrid mañana tiene un problema. Estamos pendientes durante todo el día de pruebas, de si Varane está bien del hombro, de Ramos no va a estar, de quién llega, quién no llega, etcétera. ¿Cómo está el Real Madrid? ¿Cómo llega este partido, Sergio? Porque la enfermería está ahora mismo.
Pues no, Juan Pablo, al final pintaba mal.
Se ha solucionado
mal,
la cosa.
Pintaba mal la semana, pero yo creo que al final, a la falta de ver qué pasa en el entrenamiento esta tarde con Varane, puede ser Sergio Ramos la única ausencia destacada, porque va a recuperar a Carvajal, va a recuperar a Nacho y recupera a tres jugadores tras superar el COVID.
Militao,
Casemiro y Hazard.
Y Hazard. Uh-huh.
Entonces, es verdad que está la duda de Varane. Sería Varane Militao, en teoría, si está bien Varane, y si no, Militao Nacho. Ahí es verdad que sin Ramos, el Madrid parece que no tiene, que se le cae el mundo, ¿no? Bueno, no es una es una impresión, están ahí las estadísticas. Pero si Ramos, el Madrid suele palmar. Entonces, es un mal que tiene el Madrid porque no ha conseguido, con 34 años ya Ramos, formar otra pareja de garantías. Pero por lo demás, tiene un 11 para competir desde luego al Villarreal. Volvería Mendy al lateral izquierdo, Carvajal lateral derecho, el centro del campo puede formar a Casemiro, Kroos, Modric perfectamente. Es verdad, Valverde no está, pero ya estaba lesionado desde hace tiempo, desde el último partido ante el Valencia, y arriba Benzema. Si no quiere meter a Hazard desde el principio, Vinicius, y yo creo que va a jugar Odegaard del titular. Esa es mi apuesta.
¿Sí? ¿Y Asensio?
No, yo creo que Odegaard se ha quedado en Valdebebas y Asensio ha estado con la selección española.
Sí. Ya, sí, pero
a mí particularmente
ha jugado demasiado Asensio.
Me genera...
No, he dicho que es mi apuesta, puede jugar Asensio, Willy, no te digo que vaya a jugar a Odegaard.
Me genera bastante desasosiego la defensa, porque te pones a mirar las estadísticas. Si me dicen que mañana no está Ramos y encima juega Marcelo, entonces ya me sí que directamente me echo a temblar. Espero que juegue Mendy, porque Marcelo no está ahora mismo, no está bien. Pero decíamos, me decía el otro día Luis Herrero, Sergio, decía, a mí tampoco me da, me preocupa especialmente que no esté Sergio Ramos. A mí sí, porque yo recuerdo algunos partidos donde no está Ramos y que están jugando Militao y Varane juntos, y te das cuenta de que no sé si es desconfianza, no sé si es descoordinación, no sé si es falta de colocación o de concentración o lo que queramos. Pero el Madrid baja mucho cuando no está Sergio Ramos.
La temporada pasada de Varane fue muy buena.
Sí.
Y le expulsaron a Sergio Ramos en el partido de ida ante el Manchester City. Y en la vuelta vimos a Varane sin Sergio Ramos, que cometió errores que yo no se los he visto en la vida. Y a Sergio Ramos sí, de esos errores sí se los he visto a Ramos, pero a Varane no. Y luego en una rueda de prensa reciente, Varane sí que destacó que es verdad que el equipo es distinto sin Sergio Ramos. Lo admitió Varane. Y que ahí están los datos. Yo creo que es falta de confianza o también falta de coordinación, porque están acostumbrados a jugar juntos y no es lo mismo que te cambien la pareja de baile y que esté Militao, que por otro lado también habría que hablar del nivel de Militao, ¿eh?
Desde luego.
De que no es lo mismo cuando Varane tiene al lado a un tío de garantías como Ramos que a un tipo que ya vimos ante Shakhtar Donetsk como estaba Militao.
Se ha hablado durante la semana incluso de la posibilidad de colocar a Casemiro como central. Esto lo desechamos por completo, ¿no? Sería enterrar directamente.
Hombre, yo creo que el Real Madrid tiene que utilizar a los centrales que tiene. Yo claro. Eso lo vería como una forma de restarle confianza a los que pueden suplir a Sergio Ramos. A ver, yo el tema de los centrales me pasaba en su día con Piqué y Puyol. Puyol y Sergio Ramos son dos centrales, bueno, uno era y uno sigue siendo, que cuando están en el campo todo es suyo, el eje de la zaga es suyo, la defensa es suya, silban, hemos escuchado silbar a Sergio Ramos 80.000 veces para salir el fuera de juego, Puyol gritaba, es decir, son tan absorbentes, lógicamente, porque son tan líderes, que el que tienen al lado, el escudero, lo que hace es muchas veces esperar la señal, se acostumbra a esperar la señal del que manda. Cuando no está el que manda, hay un problema, porque cuando tú estás acostumbrado a jugar 20 partidos con tu líder, el 21º no sabes muy bien quién te va a gritar o quién te va a silbar. Y creo que es lo que le pasa a Varane con Ramos, lo que le pasó durante mucho tiempo a Piqué sin Puyol. Ahora Piqué no, ahora Piqué es el que manda y es el que hace lo que hacía antes Puyol. Pero claro, yo me preocupa más para el Inter que para el Villarreal, porque contra el Inter en la ida, si os acordáis, en la ida me refiero en el primer partido, Lautaro Martínez se midió con Sergio Ramos, sí. Y Lautaro Martínez es muy pesado, muy muy pesado. Y el único que yo veo que le puede aguantar físicamente a Lautaro Martínez ese tipo de pelea física y mental es más Ramos que Varane. Yo lo veo más preocupante de cara al miércoles.
Bueno, vamos a ver también, yo no sé si de cara al miércoles, yo no sé si recupera a Lukaku, Antonio Conte ahí, porque sí. Ya sería...
Sí, sí, Lukaku.
Pues sin Ramos y Lukaku y Lautaro puede ser un problema para el Madrid, ¿eh?
¿Qué es lo que iba a decir? Que Lautaro es una mosca, él solo. Como
pero es una mosca cojonera, ¿eh?
Sí, es que no quería decir...
Perdón, pero, sí, si suena mal, quiero decir. Es muy mal socio, muy mal cliente. La peor pareja de baile. Es un tío fibroso, de estos pesados, que
es un pesado,
pegajoso.
Pero te voy a decir que...
Es un gran jugador, claro.
Es más pesado aún cuando tiene a Lukaku arriba.
Sí.
Porque los dos se complementan muy bien.
Y viene de marcar con Argentina. O sea, que viene con confianza.
Es que Lukaku... Lautaro, sin Sergio Ramos, hablaba David de lo que se juega el Atleti la próxima semana en Champions, el Madrid también se juega lo suyo en Milán, sin Ramos y ante estos dos bichos, hombre, que el Madrid puede ganar, pero que de primeras, pues, pero es un hándicap.
Lo llamativo, lo preocupante, creo yo, es que se lesione Sergio Ramos y estemos muchos, todos menos Luis Herrero, ya digo, pero estemos... los madridistas con la congoja de decir, Dios mío, quiero decir que en un equipo como el Madrid suceda esto,
porque el Madrid viene de palmar viene de encajar 4 goles con Ramos. Es que esta temporada el Madrid no está defendiendo bien. Con
Ramos y
Varane,
con Ramos y Varane, la pareja de gala, supuestamente.
Pero bueno, los dos, ¿eh?
Y el partido y el partido de mañana, a ver, el Villarreal es un equipo que está en un inicio de temporada muy bueno y juega muy bien al fútbol. Juega muy bien. No es el fútbol que peor le viene al Madrid, porque yo creo que no, porque es el Villarreal te va a dejar jugar, te va a permitir hacer fútbol y te va a permitir ir y venir. Pero el Madrid no puede permitirse ningún desajuste defensivo. El Villarreal juega muy bien, toca muy bien, tiene muy buenos centrocampistas, tiene muy buenos delanteros, uno de ellos en la selección española, y yo creo que el partido de mañana contra el Villarreal es una salida comprometidísima para el Madrid. Que cuidado, tiene un partido más que el Barça y el Atleti, no lo olvidemos, y si pierde mañana... puede también, por ejemplo, quedarse a... no sé...
Del Atleti con la clasificación.
Pero se quedaría del Atleti. Si gana el Atleti, pues ya se estaría quedando con un partido más, 4 puntos por debajo. O sea que, quiero decir, estamos al principio de la Liga, correcto. Queda mucho campeonato, lo que ustedes quieran. Pero es verdad que el Madrid no puede permitirse muchos tropezones ahora mismo, porque si no vamos a llegar a Navidad... como otros años que uno quiere.
Bueno, a ver, tranquilidad.
Lo digo porque el Madrid
puede ganar al Villarreal y el Atleti palmar.
Perfecto, ojalá, yo soy madridista, ojalá sea así, pero que el Madrid no puede permitirse mucho tropezo y que en los próximos cinco días, el Madrid tiene dos salidas muy muy difíciles, muy comprometidas.
Yo estoy de acuerdo que el partido ante el Villarreal es muy complicado porque el Villarreal está en un buen momento. Me parece que ya van a cumplir, el 27 cumplirían 2 meses sin perder un partido. No pierden desde la salida en el Camp Nou ante el Barcelona, que lo planteó fatal Unai Emery. Desde entonces no han perdido ningún partido. Y están jugando muy bien. Y están marcando muchos goles, tanto en Liga como en la Europa League. A ver, me parece un gran encuentro y tienen un buen entrenador. Y el Madrid no está pasando un buen momento, así que desde luego es un partido delicado. No sé si... bueno, puede jugar Kubo además, ¿no?
Creo que sí. Puede jugar, claro.
Sí, se quitó ya.
Ya no hay cláusula del miedo.
Tú te pones a mirar
el... No, iba a decir por el morbo de que encima Kubo...
Sí, puede hacer
daño
al Madrid y
tal. Puede hacer pupita.
Pero es que está muy... a mí el Villarreal es que...
Gerard
es un equipo
Moreno
que
y Alcácer pueden ser una...
Gerard Moreno, Alcácer, Dani Parejo. Trigueros, que es un centrocampista que a mí me encanta. Pau Torres, que es...
Bueno, Pau Torres
que está...
Lo que le tiene que dar casi más miedo al Villarreal es que habitualmente en este tipo de partidos es cuando Emery, no se sabe muy bien por qué, se vuelve loco.
Sí, es verdad.
No, no me refiero a que de repente ponga al portero delantero, no, ni a que haga un cambio drástico, pero no sabemos por qué los equipos de Emery ante Barcelona, Real Madrid y partidos muy importantes se deshacen. Todos. Y lo hemos visto en diferentes equipos.
Sevilla, también le pasaba la Premier League con el Arsenal.
Claro, Arsenal, el Sevilla, PSG. Paris Saint-Germain. Hombre, que puede ganar mañana perfectamente 3-0 el Villarreal, pero yo creo que uno de los peligros del propio Villarreal es que Emery en algún momento le vuelva a dar el ataque este de decir, bueno, es el Real Madrid, voy a intentar hacer algo diferente, voy a cambiar algo, y al final le sale casi siempre mal, casi siempre.
No, es que tiene un gran equipo el Villarreal. Se ha reforzado de maravilla. Es verdad que venían las temporadas con algo de duda y tal, pero tiene un equipazo para hacer fútbol, ya digo.
Roquelán, o sea, también.
Alcácer, uh-huh. Moreno, Iborra, Parejo, Trigueros, Moy Gómez, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Sí, Pau Torres, que es, ya lo digo, o sea, Pau Torres apunta a central de referencia en España, pero para muchos años.
Pues sabes que Pau Torres hace menos de 2 años estaba en segunda división en el Málaga. O sea, lleva una temporada y lo que lleva esta en primera división.
Fíjate.
Le fichó la temporada pasada el Villarreal por 4 duros. Otro gran acierto de la dirección deportiva del Villarreal, porque ahora es internacional con la absoluta de España, y además parece que Luis Enrique ya ha decidido que es el compañero de Sergio Ramos. A mí me parece un gran central y me parece que si sigue con esta progresión acabará en un equipo superior.
Sí, sí.
Porque
sí.
Yo le veo grandes maneras.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
con el balón y sin el balón.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que a mí me encanta. Y además tiene pues ya al lado central con experiencia como Albiol, que es un buen central. ¿Qué decías, Willy?
No, que con ello parece que se acaba, por lo menos de momento, si sigue así la cosa, el debate sobre quién va a ser el acompañante Sergio Ramos en el centro de la defensa en la selección. Pau Torres ya, seguro, después de lo que estamos viendo. Pero bueno, ese es otro tema también. Y la verdad es que sí, que el Madrid tiene motivos para preocuparse mañana en la cerámica. Y hombre, si tiene que perder, como dice David, que le puede que pierda, pero que no le meta tampoco un 3-0,
no, hombre,
ya
no,
goles a la seguida para el Real Madrid, puede ser un poco tragedia, ¿eh?
Que gane. Yo lo digo por salir en un estado de concentración importante, primero por lo de no engancharte y desengancharte, o no venir desenganchado del parón de selecciones, no venir pensando que, bueno, que los partidos, me imagino que Zidane hará que los jugadores interioricen que son dos compromisos difíciles, muy difíciles, en dos estadios que ahora mismo son de lo más complicado de Europa, el Villarreal y el Inter. ¿Qué? Perdona, Willy.
No, decir que, que eso lo debe saber mejor Sergio. He visto alguna foto y algún vídeo, pero esto ya sabéis que los vídeos y las fotos dependen un poco también el color de la camiseta, si es blanca o negra, pero yo he visto a Eden Hazard, no sé, la sensación que me da es que le veo bastante más en forma que hace 2 semanas cuando tuvo el tema del coronavirus.
Le he visto en fotos del entrenamiento de ayer y en vídeos del entrenamiento de ayer.
¿Y?
Y yo le he visto bastante bien en forma. Es que ya antes de que cogiera el virus,
sí, estaba bien.
Le vi bien en el estreno ante el Mönchengladbach, en la media hora que tuvo. Le vi bien de forma, digo, ante el Huesca, en el partido que marcó además un golazo. Uh-huh. Y no sé por qué Hazard está agafado desde que fichó por el Real Madrid. Ahora le ha cortado el virus. Esperemos. Y dicen que ha estado entrenando duro en su domicilio para no perder la forma. Incluso estaba atento a ver si daba negativo y se podía ir con la selección belga para el último partido internacional que ha habido esta entre semana. Ese que en principio si ya está entrenando duro, pues no es lo mismo que entrenar con tus compañeros en un césped, pero uh-huh. Hombre, yo creo que seguro va a tener minutos ante el Villarreal. Seguro, no sé si de inicio y jugar 60 o en el banquillo y jugar media hora, no lo sé.
Son y 45, tenemos que hacer una pequeña pausa para darle paso al patrocinador del programa, la denominación de origen protegida de vinos de Cariñena, que son unos vinos estupendos. Usted no pida lo de siempre, pida algo distinto. Cuando va, no, es que tenemos vino de aquí y tal. Oiga, ¿y tienen uno de la denominación de Cariñena? Pruébelo, le va a sorprender, ya verá. Un poquito de Cariñena y seguimos.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Bueno, vamos a ver. Ronald Koeman, esto es una queja muy, muy recurrente de todos y cada uno de los entrenadores. Y es un debate también muy, muy recurrente, que no es la primera ni va a ser la última vez que salga en esta mesa. El Barça juega mañana a las 9 de la noche contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano y juega también el próximo martes. ¿Tiempo suficiente para poder recuperar 72 horas? Koeman dice que no, y hoy estaba un poco contrariado el hombre.
Todo el mundo quiere ver el partido, pero a los demás partidos de fuera de casa siempre ha sido un sábado a las 9 de la noche, donde llegas muy tarde en casa por la noche, que donde tienes que jugar martes noche en Kiev. Esto no es una ayuda a los deportistas que tienen que jugar cada tres días. Y yo creo que hay que pensar más a los clubes grandes y sobre todo pensar más a los jugadores.
La pregunta, ¿tiene razón Ronald Koeman, Willy?
Va, hasta cierto punto, porque además el Barça ya está clasificado prácticamente como primero de grupo. Y es que además, esto lleva sucediendo toda la vida, y es verdad que Mourinho se quejaba, pero yo creo que con más razón se quejaba Mourinho que Koeman. O sea que puede tener razón, sí, pero hasta cierto punto.
David.
Vamos a ver, estoy repasando los horarios del Barcelona en lo que va de Liga. Contra el Betis jugó a las 4 y cuarto, si no me equivoco. Sigo más para atrás. Contra el Alavés tampoco jugó a las 9. Deportivo Alavés sí, contra las 9, pero bueno, no era fuera de casa.
Él se queja, perdona que te lo diga por si quieres mirarlo, él se queja de los partidos que juega como visitante que siempre son a las 9.
Sí, contra el Alavés sí que es a las 9. Luego Barcelona-Real Madrid, te estoy buscando los que jugó como visitante. Getafe-Barcelona... corregidme, pero creo que se fue a las... Sí, también puede ser a las 9.
Fue a las 9.
Sí. A las 9, lo digo porque para hacer mi crítica tengo que revisar si lo que dice es cierto o no. Y bueno, no veo ningún partido así más.
Tres días más tarde, Barça jugó contra el Ferencváros. Tres días más tarde.
Claro, pero lo que no me gusta es la etiqueta que pone, y es lo que me parece un poco de delito, por eso lo digo, lo de a los equipos grandes. No, a ver... habría que ayudar a todos los equipos. Esto no depende de que seas grande o pequeño, porque en la Europa League, a muchos equipos de la Liga Española, Granada, Villarreal, los que están esta temporada, los que estuvieron otras, juegan a las 9 y 5 de la noche, horario Europa League, y luego algunos se encontraban el domingo a las 12. Entonces también se podrían quejar. Yo creo que cuando hablan los entrenadores de los equipos grandes, tienen que dejar la coletilla del grande. Di los equipos, ayudar a los equipos europeos. También te digo, sinceramente, como tiene el Barcelona el grupo y viendo cómo está la situación, que es Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, que le pregunten a los jugadores de la NBA por el cansancio.
Sí, pero es que es un deporte distinto. Esto lo hemos debatido muchas veces, pero creo que es distinto.
Pero que van a ganar 3-4 horas. Si es que de Madrid a Barcelona, vamos, es que si me dices que vuelven en autobús...
No, yo hay una cosa en la que... yo tampoco estoy... A ver... Los jugadores... Que es en esto de que se quejen de que es que Kiev está muy lejos. Pues mira, yo me compro un billete para Kiev y estoy seguro de que no voy a ir en las mismas condiciones que los jugadores del Barça. Eso estoy... Creo que mi asiento va a ser un poquito más apretado. Quiero decir, los jugadores van... pues si quieren se pueden tumbar para dormir. Es verdad que no son la cama de su casa, pero muchas veces da la impresión de que van arrastrando el avión o con el avión a cuestas, y no es así. Quiero decir, que es la recuperación necesaria, absolutamente, pero que esto es una polémica recurrente. Le pasa al Barça ahora, como le pasará al Madrid, como le pasa al Atleti, como le pasa a otros muchos equipos. Y por cierto, el Madrid, el Barça, etcétera, tienen muchos más recursos que los de Europa League. Muchos más recursos, que muchas veces juegan, lo que tú dices, David, Europa League jueves y te ponen un partido el sábado, o el del domingo, perdón, a primera hora de la mañana. Incluso creo que ha habido alguno que ha jugado un sábado por la tarde,
sí,
pero ahora
aparte,
no me
trabería. Ni 72 no hay, horas.
Ahora después de los partidos ya no hay zona mixta, ya no hay rueda de prensa, de hecho, si no me equivoco, creo que no se duchan en los, bueno, no se duchan en los vestuarios, en primera división ni en segunda, por el protocolo. Es decir, el partido acaba... ponte que a las 11 menos cuarto, 11 menos 10, cogen las cosas, se van al aeropuerto, vale, ¿pueden llegar a Barcelona a las 2 de la mañana? Bueno, pones el entrenamiento del lunes en vez de por la mañana, lo pones por la tarde, viajas y ya está. Si es que, sinceramente, con lo automatizado que tienen los equipos de fútbol, todo el tema de los viajes, es que además, lo que dices tú, están viajando a Kiev, en un avión en el que ya me gustaría a mí viajar, yo que mido 1,94, que me pongan a mí en Ryanair para irme a Kiev. Que lo mismo te digo que me duele la espalda. Pero ellos, no sé. Y sobre todo la etiquetita del equipo grande, Koeman. Que no están para ayudar a los equipos grandes. Están para ayudar a los equipos. No a los equipos grandes. que el Granada viene de un movidón tremendo con el tema de los positivos, que tuvo que jugar un partido lamentable ante la Real Sociedad con medio equipo filial, que porque ya perdieron, si no era alineación indebida, y yo no vi a Ronald Koeman solidarizarse con el Granada, por ejemplo.
A mí me parece peor que haya un partido en Argentina un miércoles y vayan a jugar ahora el sábado. O sea, me parece más motivo de queja. Lo que ha dicho Koeman puede tener parte de razón, pero es un problema que tiene muchas aristas. Algunas de ellas está mencionando David, con equipos de Europa League que puedan sentirse más perjudicados aún que el Barcelona. O puede ser que, por ejemplo, el Madrid, ya que hablamos de equipos grandes, como hay dos horarios top, uno es el de las 4:15 y otro es el de las 9, pues a lo mejor que el Barcelona de momento esté jugando más a las 9 justo cuando a la siguiente semana juega la Champions en comparación con el Madrid. Como no he mirado los datos y como al final de la temporada se puede volver a igualar en este sentido, pues creo que puede tener parte de razón, pero insisto en que hay muchas aristas. Pero a mí lo que me chirría es que Koeman lleva aquí unos pocos meses y se está quejando de todo. De todo.
De todo,
de
sí.
De todo, y entonces
Setién también tuvo un tiempo
en el que se quejaba. Y Zidane lleva años y años en Madrid y no se queja de nada.
Sí.
Entonces a mí un entrenador quejica, que encima es de un club grande, pues que crees que diga, me chirría, no me gusta.
Bueno, vamos con los tres tenores, venga. Los tres tenores.
¡Feliz Navidad!
Bueno, los tres tenores que presentan la Cesta de Libertad Digital, como siempre en este programa, que tiene una cosa, bueno, lo de la Cesta de Libertad Digital, el jamón ibérico de Guijuelo de Tu Jamón Directo, el cava riojano Brutbecker, la botella de vino de Brutbecker, que es una maravilla, en fin, el tinto aljibes, botella de aceite de oliva Becker Leyenda, conserva Santa María, 6 latas de anchoas, turrón artesanal de Primitivo Rovira Hijos, frutos secos, sucesores de Ignacio López, la vuelta del comunismo de Federico Jiménez Los Santos, en fin, que es que lo tiene todo. No espere más, que se la llevan. 250 euros, 240 euros si usted es socio del Club de Libertad Digital. 984-1028, 984-1028, la Cesta de Libertad Digital, hay que comprarla ya, porque si no, se la llevan.
¡Feliz Navidad!
Y ahora, con calma y con tranquilidad, lo que vamos a hacer es limpiarnos los oídos, porque viene Luis Herrero con Audi Spray Ultra, que andamos un poco duros de oído en los últimos tiempos porque no nos los hemos limpiado o lo hemos hecho mal con los bastoncillos. Audi Spray Ultra, ahí la gama de Audi Spray, que es muy amplia, pero Audi Spray Ultra con el agua de mar sin gas, dermatológicamente testado, de venta en farmacias, nos va a ayudar a la perfección, porque no hay nada mejor para limpiarse los oídos. Audi Spray. Víctor, tres palabras.
Audi Spray.
Nos vamos. Adiós. Se quedan con Luis Herrero. Buenas tardes.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras. Denominación de origen cariñena.